luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 540, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Continuamos hoy con un tema de controversia y actualidad mundial, sobre el seriado coreano El Juego del Calamar, del cual nos parece necesario hablar, así como retomar la discusión planteada.
En Facebook se abrió un debate sobre El Juego del Calamar, controversial serial de televisión de Corea del Sur que se ha tornado viral en el mundo y en el cual han participado tanto especialistas como público.
Igualmente reprodujimos la opinión de Pablo Iglesias, líder político del Partido Español Podemos, titulado El Juego del Calamar o el capitalismo como inmundicia moral. Hablaremos de algunas características particulares de esta serie coreana.
Según la agencia de noticias CNN, a medida que la fascinación por el juego del calamar de Netflix se apodera del mundo, los médicos tienen un consejo para los padres: no dejen que sus hijos lo miren.
El juego del calamar, que debutó en Netflix en septiembre, es un drama de ficción que sigue la vida de concursantes, quienes profundamente endeudados participan en una serie de juegos infantiles en un intento por ganar dinero.
En caso de que los concursantes pierdan, serán asesinados, en un programa que no escatima la sangre, la violencia y la estética gore. El juego del calamar, sin embargo, ha acumulado un multimillonario número de seguidores.
Netflix informó que en menos de un mes desde su debut, más de 111 millones de cuentas han visto este supuesto drama anticapitalista, calificando al programa como la serie más grande en su lanzamiento.
Los médicos del Child Mind Institute, organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental, recomiendan que ni adolescentes ni niños deberían ver El Juego del Calamar, independiente de si los padres lo ven con ellos.
El nivel de violencia es espantoso, más que en la mayoría de los programas, dijo David Anderson, director de programas escolares y comunitarios del Child Mind Institute.
Common Sense Media, que califica programas y películas por edad, calificó la violencia del programa como muy intensa, donde los personajes son torturados y asesinados sistemáticamente por el placer sádico de un maestro del juego.
Los adultos tienen relaciones sexuales y hay amenazas de violencia sexual. Las mujeres son agarradas del pelo y golpeadas, señala el portal web de este cuerpo médico.
Es un festival de asesinatos bajo la premisa de que por cada 400 participantes solo puede haber un sobreviviente. Los temas relacionados con los altibajos al apostar, ganar o estafar son el foco principal.
Según The Guardian, en Inglaterra, el equipo de protección de la educación del Consejo Central de Bedfordshire recomendó a los padres evitar que sus hijos vean el programa tras informes de niños copiando los juegos de la serie.
Según Masbud, columnista de TheWashingtonPost.com, la serie coreana El Juego del Calamar se ha convertido en un gran éxito y ha cautivado a los espectadores con su historia distópica.
De acuerdo con este comentarista, la serie es enfermizamente adictiva, gracias en parte a los finales abiertos de cada episodio que garantizan que el espectador vuelva por más.
También, dice él, es una sátira descarnada de la desigualdad producida por el capitalismo salvaje, lo cual es irónico que su éxito mundial sea, de hecho, el mayor tributo posible al poder del capitalismo.
En particular, puntualiza Marx Booth a dos de sus derivaciones más criticadas, la globalización y el libre comercio. Ambas han hecho mucho para mejorar nuestra experiencia en entretenimiento.
Durante la década de 1980, ver televisión significaba ver las cuatro cadenas principales en Estados Unidos: ABC, CBS, NBC y PBS, o un puñado de canales independientes, caja de sorpresas repleta de reposiciones y nuevas series.
Algunas eran geniales, aunque de poca monta para los estándares de hoy: El Superagente 86, Archivo Confidencial, Cheers. Los más eran de baja calidad: Los Duques de Hazard, Starkey and Hutch, Chips, El Crucero del Amor, Los Ángeles de Charlie.
Todos los episodios eran independientes, pues las historias se resolvían cada semana y eran interrumpidos por comerciales, y todas en su mayoría eran producciones estadounidenses.
Los únicos programas de televisión extranjeros disponibles en aquel momento eran los dramas de época británicos transmitidos por PBS.
En la década de 1980 comenzaron a aparecer mejores series dramáticas, con arcos narrativos más extensos, como St. Elsewhere Hospital y El Precio del Deber.
Pero no fue sino hasta la década del 2000 que la televisión estadounidense alcanzó una nueva edad dorada, con series como Los Soprano, The Wire, Mad Men y Breaking Bad.
Sin embargo, esa era ya ha terminado. Juego de Tronos emitió su último episodio en el 2019, y desde entonces no ha habido una serie estadounidense que haya logrado tener un impacto cultural similar.
Encantan series como Ozark, Succession, Ted Lasso, pero aún así, como un gran porcentaje de televidentes, ha terminado viendo muchos productos extranjeros.
Particularmente, y gracias a Netflix, quien inteligentemente ha liderado el camino hacia la construcción y la consolidación de una gran plataforma internacional de streaming.
De la plataforma internacional sobresalen El Juego del Calamar de Corea del Sur, Fauda y Shitel de Israel, La Pan y Col, My Agent de Francia, Babylon Berlin de Alemania, Occupate de Noruega y del Reino Unido de Crown.
Aunque la favorita de Max Booth es la serie francesa The Bureau, en Amazon Prime, en su opinión, la mejor serie de espías de todos los tiempos y una de las mejores series del mundo.
No debería ser ninguna sorpresa el hecho de que muchos de los mejores programas de televisión ya no se hagan en Estados Unidos. Después de todo, Estados Unidos solo tiene el 4% de la población mundial.
Es lógico pensar que el otro 96% produzca una enorme cantidad de excelente contenido. Lo importante y valioso es que ahora podamos ver gran parte de esa producción gracias a la Internet.
La globalización ha abierto en la industria del entretenimiento un vasto mercado, garantizando también ya que Estados Unidos no goce del monopolio en los mercados internacionales, lo cual es muy positivo.
Más allá de los memes, trinos y comentarios en Facebook, el fenómeno surcoreano de Netflix no muestra ni cuenta nada que no sepamos ya, pero es bastante sangriento.
Muchos comentaristas hablan de su diseño de producción y su decoración a gran escala, con forma de baúl de juguetes, así como del vestuario, que son llamativos, aunque no especialmente interesantes.
se mencionan las escaleras tipo Escher, así como los uniformes monocromáticos y las máscaras amenazantes, los cuales nos recuerdan proyectos distópicos tipo El Prisionero, El Cuento de la Criada y la propia La Casa de Papel de Netflix.
Los desventurados protagonistas de la historia, secuestrados en una isla remota, se ven obligados a jugar versiones elaboradas y mortales de juegos infantiles.
Algunos juegos resultan familiares para los espectadores occidentales, como el tira y afloja, luz roja y luz verde, el juego de las canicas y otros, como el juego del calamar, que le da título a la serie, son específicos de Corea.
Las alianzas, como en todo juego o como en la política, son fugaces. Se forman y cambian. Los jugadores revelan su verdadera esencia y los perdedores son inmediatamente asesinados a balazos.
Los 6 juegos, repartidos en 9 episodios, evocan tanto las competencias de la telerrealidad como Survivor, pero con armas, como los placeres más puramente cinéticos de los deportes en televisión y los deportes electrónicos.
¿Pero de qué trata el juego del calamar cuando se le mira más allá de los adornos y la acción? Lo que se ve es un melodrama de amistades totalmente tradicional y predecible.
El grupo central de jugadores, que son los 12, no, mejor, los 6 del patíbulo, y su progreso en la historia no trae sorpresas. Están sacados del manual de las películas de guerra de Hollywood.
Así vemos al líder fuerte y silencioso, a la forastera malhumorada, al gánster violento, al viejo bondadoso y al gentil ingenuo que sirve como una suerte de portavoz del público.
Viven y mueren exactamente en el orden que cabría esperarse. Todo ello en función de la importancia del personaje interpretado para que la mecánica de la trama funcione a la perfección.
Según el comentarista Mike Hall, del New York Times, este tipo de previsibilidad es prácticamente un motivo en el juego del calamar, tanto que no solo parece intencionado, sino que debe ser intencionado.
La identidad del maestro de juegos enmascarado, por ejemplo, es obvia durante gran parte de la temporada, aunque se supone que debería ser un misterio tanto para el público como para los participantes.
La decisión de que la muerte de un personaje simpático suceda fuera de la pantalla, algo inusual en una serie que hace hincapié en asesinatos, gráficos en demasía, es una señal obvia de que este personaje volverá a aparecer.
En el juego de las canicas, recurso argumental que contribuye a que el 6º episodio sea notoria y vergonzosamente manipulador, y uno de los favoritos del público y de la crítica, se ve venir a la distancia.
Los llamativos efectos visuales, la atracción visceral de los juegos, el atractivo de los elementos de ciencia ficción y misterio y la tranquilizadora familiaridad de las viejas fórmulas narrativas contribuyen a la popularidad de la serie.
Para el comentarista del New York Times, lo que probablemente la pone en la cima de la popularidad es el aspecto que más le disgusta, y es su pretensión de relevancia social contemporánea.
Esta pretensión que se asume como de una relevante crítica social no es sino un fino barniz de pertinencia destinado a justificar la implacable carnicería que es su característica más evidente.
Los jugadores son todos deudores, abatidos por las circunstancias y la debilidad, y lo suficientemente desesperados como para participar en los escenarios de matar o morir ideados por los creadores del juego.
Todo ello mientras que el premio potencial se acumula en una esfera de cristal a medida que los concursantes son eliminados. Es de decenas de millones de dólares.
Es una alusión a la rígida estratificación de clases y una alegoría bastante obvia. Perdedores en el juego amañado de la economía tienen oportunidad de ganar en un ámbito supuestamente equitativo en el juego del calamar, pero corren el riesgo de sufrir una muerte casi segura.
Pero sabemos que existe una abismal diferencia entre hacer referencia a algo y realmente esclarecerlo, al usarlo como base y telón de fondo de una tragedia auténticamente humana.
El juego del calamar, opina Mike Hale, no tiene nada que decir sobre la desigualdad y el libre albedrío más allá de lo obvio. Sus personajes son clichés, familiares, superficiales y endebles, puestos sobre una premisa ridícula.
El objetivo de los miembros del reparto es congraciarse con el público, confirmando sus ideales, al igual que otro éxito reciente de Corea del Sur, la ganadora de un Oscar, Parásitos, y la serie lo consigue con creces.
Y lo que también consigue, por supuesto, es dar cobertura a la violencia, que es más que ligeramente enfermiza en su escala, su presentación gráfica y su calculada gratuidad.
Algunos defensores argumentan que la combinación de la diligencia empresarial y la exageración caricaturesca en los asesinatos tiene una calculada resonancia estética y temática, pero nada en la pantalla apoya esta opinión.
Hay poco miedo y aún menos emoción. Solo la satisfacción logística del recuento de cadáveres, aunque las imágenes están rutinariamente bien compuestas, y la acción es escenificada con aburrida competencia.
El director y guionista del juego del calamar, Hwang Dong-kyu, es el director de los largometrajes The Fortress y Slanted, que con este proyecto debuta en la serie de televisión.
No tiene, sin embargo, un estilo distintivo, lo que se nota especialmente porque la serie es un claro retroceso a una generación ligeramente anterior de películas surcoreanas de directores como Park Chan-wook y Kim Ki-duk.
Realizadores cuyo garbo estilístico e ingenio mordaz les permitió hacer que la violencia exagerada se sintiera como un elemento orgánico de sus historias. En el juego del calamar solo hay calorías vacías y sangrientas.
Por otra parte, se puede apreciar a través de plataformas de streaming la miniserie documental Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, retrato incompleto de un monstruo, sobre cómo los poderes que lo protegieron aún siguen vigentes.
Se afirma esta sentencia, pues sus protagonistas en el poder político y económico que lo hicieron viable, a excepción del propio Epstein, siguen vivos y disfrutando a plenitud de su prestigio e impunidad.
Este tipo de trabajos suelen ser aterradores por dedicar tanto tiempo a relatar abusos, vejaciones y manipulaciones, pues algunos esperaban algo más cercano a Los gatos ni tocarlos del 2019 o a Juicios mediáticos del 2020, también de Netflix.
A pesar de Asquerosamente Rico, subtítulo del documental, no veremos cómo Epstein alcanza la riqueza y ese poder, pues alguien debió integrarlo en ese mundo.
No se muestran los contactos que tuvo al comienzo de su carrera, pues no es creíble que Epstein llegase y estableciera así, directamente, este tipo de empresa. Quedamos sin saber dónde reside el principio de esta historia.
No explica el contexto de las víctimas, cómo las contactan, qué hicieron tras aquel día, qué hizo su familia, sus parejas lo saben, y sus hijos, cómo han lidiado con aquello, qué hacen ahora, qué pasó con sus carreras.
Respuestas, quedan ellas eternamente retratadas como víctimas, rememorando los abusos enfrentadas a las cámaras, al público, a los jurados y sus jueces, al poder de sus victimarios con sus recuerdos.
Por otro lado, la figura de Epstein no se desarticula, es más, se alimenta el mito del monstruo y lo convierte en algo etéreo. Es un criminal con dinero e influencia, pero no se sabe quién era ni cómo surgió.
Un trabajo periodístico se debe investigar, más si es de carácter documental. Se dedican horas a la revisión de hemerotecas, bibliotecas, registros, telediarios de la época. Se visita la ciudad donde creció, la cobertura de los medios.
El segundo y tercer capítulo transmiten la sensación de no saber el objetivo del trabajo, pues si pretendieron valorar los testimonios de las víctimas, no debieron reducir sus declaraciones a su contenido más morboso.
De centrarse en la investigación y en los juicios, debieron exponer todos los mecanismos por los que se ocultó y protegió a Epstein, señalar a los culpables y no solo a la fiscalía.
¿Ocurre lo mismo con la figura de Ghislaine Maxwell? Sabemos de dónde sale ella, pero ¿a qué se dedica ahora? ¿Dónde se encuentra? ¿Estuvo con Epstein durante el juicio?
¿Y el resto de mujeres que formaban parte de esta estafa piramidal, dónde están? ¿Han contactado con ellas? ¿Qué se sabe de aseadoras, recepcionistas, camareros, empleados exentos de contratos? Solo aparece un técnico.
Pese a ello, hay momentos interesantes como la fotografía o la confesión involuntaria del príncipe Andrés. La sensación que deja el documental es algo grande, algo que solo podemos imaginar. Es un documental de sensaciones.
Existe un detalle de gravedad que demuestra el tratamiento tan nefasto de los medios cuando hablan de prostitutas menores de edad, sin investigar las redes de tráfico humano.
Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, trata de un crimen de mucha actualidad con un monstruo a la altura. La miniserie tenía todas las de ganar, pero le faltaron horas de investigación y le sobraron prisas.
A más de 2 años de la muerte de Epstein, se nota la urgencia por lanzar esta obra cuanto antes. El primer episodio convence e introduce bien el contexto, pero el segundo y el tercero dejan mucho que desear.
Se plantean muchas incógnitas, en particular si fue suicidio o asesinato. Es un suceso reciente, los poderes que lo protegieron siguen vigentes y sus protagonistas, a excepción del propio Epstein, siguen vivos.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.